Ser Podcast.
Empieza aquí una nueva edición de la Cena de los Idiotes.
La Cena de los Idiotes. Con Aymar Bretos.
Beatriz Robles, buenas noches.
Buenas noches, Aymar.
Tecnóloga de los alimentos, una de las personas que mejor comunica en España para mí.
Muchísimas gracias.
Creo que vas a decir que mejor come, que también.
Eso no se sabe, a lo mejor es un dilema, pero muchas gracias por invitarme, que de verdad soy muy fan.
Qué bien, Bea. James Rhodes, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues bien, también tengo mis cosas con la comida, con fish and chips.
Sí, ¿no? Todo vetado.
Sí, para mejorar la vida cultural de España.
Qué falta nos hace. Javois, buenas noches. Ángeles Caballero, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien.
Bueno, Javois, ¿empiezas tú?
Empiezo yo, venga. Vosotros tenéis un mejor amigo desde la infancia, ¿vale? Sois dos personas que habéis estrechado muchísimos lazos, habéis llegado a la adolescencia juntas, habéis pasado todos los pormenores que se pasan en esa época, habéis llegado a la vida adulta, habéis tenido un grupo de amigos grande, ¿no? Sois un grupo de 18 o 20 personas, pero vosotros dos tenéis la conexión de grandes amigos. Y un día estáis tomándoos una botita de vino y tal, y entonces os abrís mucho, os sinceráis más de lo habitual y decís lo que quiere hacer el otro en el caso de que uno muera primero. Vale. Y este amigo dice, uno de ellos dice, yo te pediría por favor, hemos compartido todo juntos, me gustaría que cuando yo no estuviese, que lo celebraseis, que el entierro no fuese algo, pues lo que suele ser un entierro, que haya una fiesta, que lleves una nevera, que saques las cervezas, que pongas la música mía de siempre, que mis amigos me celebren y celebren el que yo haya estado con ellos y que haya vivido con ellos, y que no haya penas, que las penas las llevéis dentro, pero cuando a mí me despidáis, despedidme con alegría. Claro, este amigo se muere a los 42 años.
De golpe. El que ha pedido celebración. Sí.
Vale. De golpe, y por muerte súbita, la razón que sea, ictus, infarto o accidente de tráfico. Lo que hay es una tragedia enorme en la familia y en su grupo de amigos. Una muerte completamente inesperada. Y tú sabes perfectamente lo que tienes que hacer, porque así te lo dejó dicho.
¿Pero y él avisó al resto de que te había hecho ese encargo?
No avisó a nadie, y porque básicamente él, pues en el momento en que anunció esto, tendría 41, 40 o 39.
Claro, lo último que pensaba.
No estaba pensando dentro de 3 años. El dilema que se genera aquí es, ¿qué haces tú? ¿Cumples la voluntad de tu amigo que te lo dejó muy claro lo que tienes que hacer? ¿Interrumpes en un entierro con tu nevera, tu tocadiscos y tus bebidas? Y
sabiendo que eso le va a joder a la familia.
Hay una familia que está rota, destrozada completamente, porque, en fin, tú tienes la intuición de que tu amigo, cuando estaba hablando contigo, estaba hablando de los 70, de los 80 o de los... si él se moría antes, pero se murió a esa edad, y lo que hay es una devastación completa también en vuestro grupo de amigos, porque ha sido una muerte completamente inesperada. Tú tienes una noche en vela en la que estás pensando qué voy a hacer yo mañana. Tienes a tu amigo diciéndote y tú jurándole que cuando él no esté vas a cumplir su voluntad, y tienes alrededor un agujero de misil en el que nadie está como para celebrar nada.
¿La canción que quiere que pongas de qué pelo es?
Pues, ¿sabes? La de Miami me lo confirmó.
Vale.
¡Ay, me encanta!
Caballero, ¿qué haces?
Puerto Rico me lo regaló.
Exacto. Yo creo que cumpliría la voluntad de mi amigo, pero no ese mismo día. ¿Eso se puede?
No, claro que no. O sea, entonces no la cumplirías, pero...
Pero tu amigo te ha dejado claro que el
en
día...
En su entierro, no haya gente que en su entierro, cuando con sus cenizas o su cuerpo sea despedido, pues que haya fiestita.
Claro, entonces, no es tan que él no comunicó eso, por ejemplo, a sus padres.
Entonces
que están
entonces no lo haría, no lo haría, porque me parecería que estaría incumpliendo su voluntad, pero al mismo tiempo una muerte que ha causado un impacto a esa edad, una familia rota y un grupo de amigos, ¿sabes? Yo llegar con la neverita y iba a decir el radiocassette, que ya denota la edad que tengo, pero llegar con el equipo de música y con... Puerto Rico me lo regaló, me parecería que se están poniendo, ¿sabes? Incluso como un... ejercicio de ego, de no, aquí vengo yo a tener el protagonismo, ¿no? A tener el foco sobre mí, creo que no lo cumpliría.
Entonces estarías pasando por encima de la última voluntad de tu amigo.
Sí.
Vale, bien. Ya está. ¿James?
Bueno, yo... Tienes que equilibrar los deseos de este chaval con los sentimientos de su familia, a su entorno más íntimo, ¿no? Pero no son deseos, perdón, estás en tu móvil, estás aburrido.
No, está, no. Tengo que decir, sí, algo.
Porque en este
dilema,
mes no tenemos.
Qué cabrón, móviles. No tenía que decirlo, cabrón. Tengo que dedicar
este dilema a otra persona. No, esperemos un rato.
No, por favor, que
no, compartirlo
con... Es sobre este dilema, este dilema es un dilema de un oyente, tengo que citarlo, joder.
Qué momento más cómodo, claro. ¿Verdad, James? Muchas gracias.
Claro. Es mi dilema es citarlo.
Es un oyente que tengo que citarlo, esto tenemos que
¿cuándo
contarlo.
¿Cuándo estáis?
Mierda.
No, vamos James. A parar.
¿Casi estás?
Espera, no está, ahora no. Ya vamos en el...
¿Queréis que cantemos Puerto Rico menos nervioso,
mientras?
Ahora ya me puse nervioso, cabrón.
No, porque luego puedo seguir, pero fíjate, sí. En Onda Cero eso nunca...
Jamás habría pasado. No.
Por eso me echaron de ahí.
No quiere decir, pero...
Un saludo para Alsina.
Un saludo para Carlos Alsina y Onda Cero.
Perdona, estamos para trabajar.
Venga.
Controla tu mesa un poquito.
A ti mi mesa se me fue de las manos ya en la primera temporada. Yo estoy aquí...
¿Puedo?
Cuando quieras.
Entonces, equilibrar su entorno más íntimo y sus feelings con sus deseos, pero no son deseos de yo mañana quiero ir a ver una peli, no, son sus últimos deseos y por eso son sagrados. Entonces yo, en tu caso, haría un discurso muy honesto, muy transparente y explicaría la situación y con un espacio para luto, con un poco de tiempo para llorar, para recordarle, luego también montamos una fiesta, que para mí puede ser algo muy bonito, con música, qué manera, yo tengo deseos muy concretos cuando yo no estoy.
Pero ¿y los has explicitado ya? O sea, se los...
Sí, ah, vale. Y están escritos, sí, en mi testamento, están todo como bum bum bum, tú no estás con tu móvil. pero sí, la gente va a reír, va a bailar y por eso, ¿por qué no? Entonces yo sí, yo me quedaré con sus deseos como buen amigo y luego... Porque yo no quiero en 10 años pensar, oye, la última cosa que me pidió mi amigo, no lo hice. De esta manera está, bueno, sí, está mejor así, creo.
Beatriz, ¿tú qué harías?
Creo que hay que equilibrarlo de alguna manera porque es endiablado. O sea, si hubiese sido en otras circunstancias, en otro momento, o incluso si se lo hubiese explicado a más gente, pues tú... pasabas de ese protagonismo que decía Ángeles, que es verdad, que llegas y... No, es que a mí me lo contó en la intimidad. Bueno, y estás en un momento en el que la familia no está para ese tipo de secretos y de intimidades. Entonces, creo que además es muy difícil en ese momento que los sentimientos, el ambiente, toda la energía que hay alrededor de esa familia se pueda transformar en algo positivo. Me parece imposible. O sea, me parece que es un momento de angustia, de dolor desgarrador, que no, es que no hay manera de reconducirlo, al menos en ese momento. ¿Que lo hablaría con la familia antes? Creo que sí. Creo que lo hablaría con ellos y les diría, me expresó esto, pero bueno, yo entiendo que no es momento para hacerlo. Y a lo mejor, pues, postergarlo, como habéis comentado, hacerlo en otro momento, celebrar su vida en otro momento, pero en ese momento de total devastación, de angustia, creo que es que seríamos incapaces de revertirlo y de hacer de eso una fiesta, incluso aunque fuera emotiva, aunque fuese celebrando, pero estaría ahí ese vacío y ese dolor que el ambiente no sería...
Pero no lo ves como una celebración de una vida.
No, es que yo creo que hay momentos en los que el sufrimiento es tan grande que eso lo opaca todo. Es que, bueno, es que probablemente una gran parte de esa familia y de esos amigos no están en condiciones psicológicas ni siquiera
seguro
de entender lo que está pasando.
Sí.
O sea, que me parece que el impacto emocional es tan fuerte que no sería el momento.
Mira, a mí se me muere un hermano. Y aparece un notas ahí con un...
Diciendo que te dijo de borrachera.
Sí, no, es que me dijo que
estaba... Con unos sandwichitos.
Vamos, oye.
Es verdad que lo que has narrado tú de llegar Y una vez que haya, imagínate, terminado una ceremonia o si hay un responso o lo que sea, hacer un discurso, o sea, me parece que puede ser una transición, sí. Pero me parece al mismo tiempo muy complicado encontrar el tono, porque tú puedes tener incluso un tono...
Pero con Manuel no.
Claro, tú
si
puedes...
Si hay una persona no. que puede lograr este, es tú.
Con pero puedes para, tener un tono incluso sí. sereno, pero es verdad que, y sobre todo eso, en una familia, en un grupo de amigos, o sea, no es intentar convencer a una persona, sino a un montón de personas que con esas emociones totalmente en un momento tan alto de emocionalidad y de tristeza, a mí me resultaría complicadísimo poder pronunciar un discurso en el que diga, bueno, ahora me gustaría deciros, aunque lo hagas con muchísima delicadeza, pero no sé, yo creo que desistiría.
¿Tú qué harías?
Yo creo que me olvidaría de ese deseo, o sea, de verdad.
Solo él puede responder.
A los tres días recordaría que este cabrón me había encargado una fiesta. Porque no, de verdad que ni se me pasa por la cabeza. O sea, si se me pasa por la cabeza, adiós, o sea, ni de coño. No ya por todo lo que habéis dicho, sino también porque, yo qué sé, hay cosas que, cuando yo muera, sí a todo. Sí a todo, porque cuando...
Claro que sí.
Sí,
claro,
hombre,
que
sí. Ya te compro un payaso, te apareces a unos globitos y tal. Lo que tú quieras. No, pero no, o sea, no lo contemplo. No lo contemplo y iba a contestar lo que decías tú. O sea, estoy yo con mi luto y con mi duelo y me aparece alguien con el radiocasete al hombro. No.
En fin, bueno, venga, Beatriz, tu dilema.
Bueno, a ver, es menos de bajón, aunque tiene también su aquel. Eres una tecnóloga de los alimentos. Hago inciso, tecnología de los alimentos es un grado, una licenciatura que habilita para trabajar en la industria alimentaria, pues en temas de seguridad alimentaria, legislación, diseño de productos, ingeniería, innovación. Y te dedicas a la divulgación, a la comunicación, además con un tono muy social, muy político y muy, muy, muy crítico con cierta rama de la industria alimentaria que pone productos muy insanos en el mercado, pero que además hace una comunicación, una publicidad extremadamente agresiva, sobre todo la dedicada a los al público infantil, exactamente, y que además en su etiquetado no es clara, porque hace pasar por saludables productos que son claramente insanos. Económicamente, bueno, pues estás en una estabilidad precaria, como tanta gente que se dedica a la comunicación. Hay veces que tienes proyectos que te permiten vivir un poquito mejor y más desahogado, en otros momentos pues vas tirando de ahorros, pues eso, estabilidad precaria. Ese es uno de los puntos de anclaje del dilema, o sea, tú vas a poder decidir. No estás fenomenal, pero como dices muchas veces, Ángeles, hay un privilegio, puedes decidir desde un privilegio. Entonces, bueno, pues llama a tu puerta una industria alimentaria, una de las que se llaman las Big Ten, una gran multinacional que se dedica precisamente al negocio de este tipo de alimentos, es líder mundial. Oxfam las define como las Big Ten porque, aunque nosotros vamos al supermercado y vemos muchísimos productos diferentes, parece que tenemos mucho para elegir, en realidad hay 10 empresas que controlan la mayor parte del mercado alimentario, no en España, sino a nivel mundial. Esto, claro, con todas las implicaciones que tiene de un oligopolio. Uh-huh. Hacia atrás, es decir, hacia los productores, les exige condiciones de precio, de tipo de productos, de cantidades que les tienen que vender, y por supuesto a los consumidores nos dice qué se pone en el mercado y qué tenemos que consumir de una manera u otra. Y llaman a tu puerta. Llaman a tu puerta además con un contrato que económicamente nadie va a poder igualar en el mundo de la comunicación, tú eso no lo vas a conseguir nunca, y que además tiene una particularidad, que es que va a ser un trabajo interno, con una cláusula de confidencialidad, de manera que nunca se va a saber que tú has trabajado con ellos, ni ahora ni en el futuro, porque el contrato es para un año prorrogable, pero ni ahora ni en el futuro, cuando dejes de trabajar con ellos. Y sería porque, bueno, han detectado dos problemas que tienen claramente, que es que los consumidores cada vez están más preocupados por la calidad nutricional de los productos y por lo tanto quieren reformular una parte de su catálogo. Tienen una parte de alimentos saludables, pero es como un 10%, y quieren aumentar, reformular, mejorar la composición. Y por otra, mejorar el etiquetado, ser más transparentes. Claro, aquí viene el dilema, porque por una parte a ti te supone un conflicto interno porque es una de las empresas contra las que claramente has hablado, incluso has analizado sus productos, sus etiquetados, y tienes ese conflicto de formo parte, paso a formar parte de un sistema alimentario global con el, tras el que estoy claramente por muchas cosas. Por otra, hay muchas ventajas. Lo primero, la económica. Desde luego, te da un colchoncito para un tiempo amplio. Luego también piensas que, de alguna manera, como es una gran empresa, el reformular algunos productos sí que va a poner productos más saludables en el mercado, esto puede ayudar a los consumidores. Técnicamente también es una oportunidad para ti, porque te vas a dedicar a la innovación alimentaria, a estar en contacto con los mayores expertos, a ver cómo puedo reformular el producto, que sepa igual, que tenga un buen valor nutricional, o sea que técnicamente y profesionalmente es un reto. Y además, algo muy importante, no te pasa ningún tipo de peaje en cuanto a tu reputación, porque es que hay una confidencialidad, nadie lo va a saber.
Nadie va a saber nunca.
Nunca, la gente que te sigue, incluso la gente que te contrata para medios de comunicación, no va a saber nunca que has estado trabajando o que estás trabajando con ellos, porque es absolutamente interno. ¿Qué haces?
¿Puedes hacer el bien desde dentro?
Para ti sí,
para
o te
lo... con los que trabajes, puedes contribuir,
sí,
a,
o sea,
a
puedes...
mejor, más sanos, más...
Sí, puede, desde la tecnología alimentaria, de hecho se hace continuamente, se reformulan productos para que tengan una mejor composición, por ejemplo, se rebajan los azúcares, se sube la fibra, bueno, productos un poco mejores, sigue siendo una galleta, sigue siendo un cereal o sigue siendo bollería, pero nutricionalmente sí son mejores, claro. Además, la empresa, al tener una cuota de mercado tan amplia, aunque el impacto sea limitado, pero bueno, es relativamente importante porque son muchos productos al final los que ponen en el mercado.
Vale. James, ¿tú qué harías?
Bueno, yo veo muchos ventajas, la verdad. Yo personalmente he recibido un montón de ofertas de empresas dudosas, digamos, donde para hacer una publicidad o algo, donde he dicho, voy a hacer este porque es un montón de dinero, pero tu manera de tratar a tus empleados es realmente espantosa. Si tú me puedes escribir algo por escrito mostrando tu voluntad de cambiar eso, yo no tengo ningún problema de hacer la publicidad. Y 99% del tiempo nunca me escribo nada más y ya está. He rechazado un montón de ofertas así. Pero eso es distinto, porque no te están pidiendo que haces algo mal, ni manipuladora, ni como mentir, ni nada. Tú puedes, desde una posición para dentro, mejorar esta empresa. Mientras tanto, tu reputación está protegida y te están pagando un pastón. Entonces, todo el mundo gana, ¿no? No, yo no veo ningún problema.
Pero mejoras parte de la línea de producción de esa empresa, quiere decir...
Pues empiezas así, sí, paso a paso.
Pero sigues cobrando, sí, de un gran conglomerado,
sí,
cuyo grueso de negocio sigue atentando contra lo que tú defiendes. O sea, tú vas a poder mejorar una parte, una
pero
línea...
Pero sigue vigilando, y lo que puedes hacer es, si al final intentan hacer cosas un poco chungas, puedes grabarlos, y luego si vas al Guardian o El Mundo, el equipo de investigación le vende tu historia desde para adentro, como infiltrada, ganas un pastón, segunda vez, y hace incluso mejor.
Hombre, yo creo que ese acuerdo de confidencialidad, sí, probablemente incluirá una cláusula de esto que no salga en prime.
Pero siempre hay una manera de evitar, con buenos abogados y...
Exacto, sí, ser con una peluca,
con gafas sin bote. Sí.
Ángeles, ¿tú qué harías?
Pues mira, yo aquí, según lo estabas planteando, me estaba generando escepticismo y desconfianza por parte de la promesa de que te hace esa multinacional o ese conglomerado, ¿no? Estaba pensando, primero, yo no confiaría demasiado en que esto no se va a saber si digo que sí a ese contrato. Creo que en algún momento esa información de, ¿os acordáis de esta persona tan crítica y que nos ha dado tanta cera? Pues está aquí en un despacho trabajando. No confío demasiado en esto de nunca jamás se sabrá que tú has estado en estas instalaciones trabajando. Y luego lo que sí a lo mejor dejaría claro para dar mi sí sería que igual que está muy explícito y probablemente esté atadísimo por parte del departamento jurídico esa confidencialidad, también algo que me garantice que voy a poder trabajar con libertad, siendo consciente de que no voy a conseguir cambiar completamente la... O sea, no soy tan ingenua, ¿no? Pero sí que me van a dejar, porque normalmente cuando alguien te viene con una oferta, lógicamente te habla solo del lado bueno, de queremos mejorar esta composición o queremos esta gama de productos que sea mucho más saludable, pero que si me garantiza que voy a poder trabajar con libertad y voy a poder tomar decisiones, probablemente diría que sí, probablemente sí.
Creo que voy a pulsar el botón de depende. Primero, depende de mis condiciones económicas, de la situación en la que esté, sí, bueno, pero claro. Y segundo, yo por ejemplo no querría la confidencialidad, o sea, no podría trabajar en un sitio en secreto. Me explota la cabeza, o sea, estar que en el sector no se sepa qué tal. Primero porque no existe nada confidencial, y menos a esas alturas siempre va a haber ahí una espada de Damocles en la que no vas a pegar ojo. Y después porque si yo tengo la conciencia tranquila y voy a hacer mi trabajo bien y voy a conseguir rebajar las condiciones nocivas de esos productos, pues tampoco tengo nada de lo que esconderme, ¿no? Otra cosa es que efectivamente...
Insisto, no vas a poder rebajar las condiciones nocivas de todos los productos que hace esa empresa.
Luego hay otra, esa es la primera, la del depende, y luego la segunda es que por experiencia, siempre que alguien entra en una empresa con malas prácticas o que ha sido atacada y esa empresa ficha a alguien que le ha atacado o que es un enemigo, no lo ficha para neutralizarlo. Es decir, si tú has hecho activismo contra estas empresas, si tú eres una voz importante a la que le hacen caso los consumidores, lo que están haciendo es comprarte. Lo que tú hagas ahí dentro les va a importar un pito, y en cuanto empieces a tocar demasiado, a molestar, te apartan y ya está. Pero lo único que quieren es callarte. Que no sigas escribiendo, que no sigas saliendo en la televisión, que no sigas hablando mal de sus productos, nada más. Esa es, por experiencia, cada vez que veo que alguien entra con toda la buena voluntad del mundo, porque es verdad que es mucho dinero, dice, no, pero yo voy allí, yo voy a hacer cambiar las cosas. No, lo que están haciendo es simplemente traerte con ellos, pero para que no molestes más. Esa es mi... O sea, no.
Yo no sé si es tanto para que no molestes más, que, o sea, entiendo lo que dices, sino para, o sea, para utilizarte como activo de imagen, ¿no? O sea, al final, ¿por qué van a por ti? ¿Por qué te buscan a ti?
Bueno, cuando... pero en este caso, sí. Pero no creen que ese factor no existiría, es decir, no estarías expuesto, ni tendrías, banners con la marca detrás,
no porque no,
efectivamente, ni harías ningún tipo de publicidad abierta, pública, ni ninguna mención a la empresa, ni absolutamente nada. Esa técnica, desde luego, vamos, está a la orden del día. O sea, ficharte para hacer publicidad, incluso no publicidad como tal, sino contenido de marca, ¿no? O sea, tú no vas a hablar específicamente de ese producto, pero hablas de, no sé, las bebidas refrescantes en general y cómo pues las que no tienen azúcar son buenísimas porque, mira, además salud tal y sabor y, bueno, pero no hablas de la marca. Ahora, eso sí, tienes detrás un banner en el que se ve la marca, o tienes que declararlo como contenido de marca. Eso se hace muy habitualmente. O viajes para que conozcas las industrias más punteras que casualmente están en la otra punta del mundo, y además en ese viaje vas a estar una semana, hay un montón de visitas culturales que te interesan.
Puedes un hotel incluso, estupendo, ¿no?
Un hotel increíble, puedes incluso ir con tu pareja. Eso se hace y no te pagan. Y no te piden aparentemente nada a cambio. O sea, ese tipo de prácticas se hacen habitualmente. Esto sería otra cosa, porque eso no sería público. O sea, no saldría un vídeo visitando la empresa.
Sin embargo, Catara, que ha dicho Aymar lo de neutralizarte, yo me reconozco como soy una persona muy influenciable, reconozco que si me contratara esa multinacional para un proyecto, aunque no se supiera, cuando terminara ese proyecto puntual, yo luego algo me impediría ser quizá tan crítica con esa empresa.
Pero al mismo tiempo habrías librado y ganado pequeñas batallas en el territorio del enemigo.
Y eso vale...
Eso vale muchísimo.
No, sí, yo he dicho que creo que diría que sí. Yo digo que sí a todo porque soy así de facilona.
Yo creo que lo cogería por eso, por el punto de... Te adentras dentro del organismo del enemigo y ahí vas, ¿no? O sea, vas ganando pequeñas batallas dentro.
Como si fueras un virus ahí
sí, completamente.
Minando.
Creo que sí. ¿Y tú qué dijiste cuando te lo ofrecieron?
No sé por qué pensáis que...
Para sacar aquí un muestrario de
bueno,
productos.
Pues a la vista está que dije que no. A la vista está que
y ahora saca
que no.
Las galletas.
¿Por qué estas galletas? No, dije que no porque es cierto que valoré todo esto que hemos comentado. Lo primero, ese hacer la batalla desde dentro. Pero luego es que soy muy escéptica con el concepto de hacer la batalla individual desde dentro, esa romantización del héroe solitario que entra en la empresa y puede minar. Creo que generalmente la empresa es la que te cambia a ti y creo además que es un poco la mentira que nos contamos para justificar algunas decisiones, para saltar esa incoherencia que sabemos que existe entre nuestros valores y lo que vamos a hacer. Creo que es un poco... El relato que nos contamos es una romantización del héroe solitario. Creo que desde dentro sí que se pueden hacer cosas de manera colectiva, pero individual, difícil. Y luego me lleva a preguntarme por qué me contratan a mí. Es decir, es una multinacional que tiene los mejores recursos de marketing, los mejores recursos del departamento legal para desarrollar unas etiquetas impecables que no se salten la legislación. Por supuesto, gente muchísimo más experimentada que yo en reformulación de productos, científicos que llevan años investigando cómo cambiar un ingrediente modifica el sabor o la textura de un producto. Entonces, ¿por qué me contratan a mí? Que no he pisado ese tipo de empresa jamás más que de visita. Bueno, evidentemente me están haciendo una estrategia de cooptación, ¿no? O sea, de captura corporativa.
Para callarte, ¿no?
En la que lo que quieren es alquilarme por unos meses o unos años, pero comprar mi mensaje para siempre. Como decía Ángeles, ya tienes un vínculo que te condiciona absolutamente lo que vas a decir de esa empresa en el futuro. Incluso, bueno, en manuales empresariales se describe esta cooptación y cómo tiene que ser. Y Marion Nestlé, una divulgadora de referencia de Estados Unidos, en su libro En Food Politics, habla de esto y de cómo en estos manuales se habla de que sea una estrategia lo suficientemente sutil como para que la persona cooptada no sienta que pierde su objetividad, su libertad de elección, sino que simplemente se sienta a gusto, sienta que sigue libre, independiente, pero que deje de ser una amenaza para la empresa.
¿Pero es habitual esto en el sector?
Sí, sí.
Seguro.
Es muy habitual.
En todos
muy
los
habitual.
Sectores. Cualquier industria.
Sí, es muy habitual. O sea, el acallar voces críticas, bueno, en la comunicación, en el periodismo, supongo que lo tenéis más que claro.
Hay influencers en todo el mundo ahora, en cualquier sector.
Sí.
Es muy triste.
Como se intenta eso, neutralizar esa voz, que ojo, o sea, no te está haciendo demasiado daño, porque seamos realistas, o sea, somos David sin onda contra Goliath de un tamaño inconmensurable, pero que es un mosquito que de vez en cuando te da un poquito por saco. Entonces, bueno, si te lo puedes quitar del medio, tampoco es que haga mucho daño, pero bueno,
o sea,
es molesto.
Te hacen saber que les molesta cuando...
Sí.
Cuando
sí,
criticas sí. Determinadas cosas de la industria alimentaria.
Sí, 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 te lo hacen saber o te intentan, pues eso, captar un poco, ofreciéndote cosas que pueden ser pequeñas inicialmente, que puede que no encuentres tampoco ninguna incoherencia o que pueden ir creciendo en tamaño, en atractivo. Y que finalmente puede llegar eso a formar parte de, a que quieran que formas parte de la empresa o asesoramiento externo, pero muy bien pagado. Creo que aquí hay un truco infalible que es no escuchar la oferta económica. Si te da tiempo, porque a veces te la presentan
lo
por
primero
delante.
Lo primero que te dicen, ¿no?
Sí, sí, porque...
Te ponen asunto,
claro,
4.000
asunto,
euros.
Exactamente. Entonces, ahí ya te empiezas en ese debate contigo mismo de...
Claro.
Pero por una parte, pero por otra, y autojustificarte y a...
Hacerte trampas, ¿no?
Hacerte también. Trampas a... Esto lo cambio yo desde dentro, porque... Bueno, pues es un poco irreal. Si no escuchas la oferta económica, mejor. Y al final, de verdad, creo que lo importante es dormir bien por las noches.
Eso
o sea,
es
estar.
Aunque
tengas que trabajar un poquito más, o de vez en cuando llamar a tus padres y decir, oye, una ayudita para este mes que no voy muy allá, pero creo que al final merece la pena.
Bueno, venga, caballero, vamos con tu dilema.
A ver, mi dilema está basado en una serie de Netflix, o sea que si lo habéis visto o lo estáis viendo, sonará.
¿Cuál?
El jardinero.
Ah, vale.
eres una persona...
Esa es la Álvaro Rico, ¿no?
¿Eh?
Álvaro Rico.
Sí, creo
es
que
es. Es la del gallego, ¿no?
Es la de Pontevedra.
Sí. Vos, gente.
Eres una persona sin emociones, vives sin emociones, hasta que de repente un día, o sea, empiezas a sentir que algo pasa por tu cuerpo, sientes que te algo parecido, muy parecido a la tristeza, sientes que te enamoras, algo que no habías sentido hasta el momento, tu vida ha sido, bueno, algo inerte, lógicamente, porque no tienes emociones. Resulta que todas esas emociones se te provocan porque tienes un tumor cerebral. Entonces tienes...
¿Estás haciendo un spoiler de la leche? Pregunto, ¿eh?
Ay, o sea, no lo sé, a lo mejor sí.
Es igual. Estaba siendo la más vista a nivel mundial, creo, algo así. Una de las más vistas. Da igual, no pasa nada.
No sabía.
No pasa nada, ya ha pasado.
¿Queréis expulsarme de la cena?
No, en absoluto, no. Nunca haríamos algo así.
Bueno, pero no
te... Te contratará Netflix para evitar estas cosas. te cooptará.
Vale, venga, que ahora iba a contar cómo
Espera,
termina.
Voy a taparme... Traedme una peluca y distorsionadme la voz.
Lo peor de todo es que el productor es amigo mío, es de Pontevedra, y estoy en esta mesa como cómplice.
Total, que el protagonista tiene un tumor.
Sí, el protagonista.
¿Qué capítulo se sabe esto?
Del último.
Es la resolución.
Oye, me voy a ir o me voy a poner a llorar, que es las dos cosas son terribles. Entonces, bueno, pues tienes un tumor. Entonces, tu familia te... dice que, bueno, que lo que te ha dicho el médico, aparte de que tienes un tumor, es que te pueden operar si te tomas una medicación para empequeñecer ese tumor y que sea operable. Tú, que no sabías lo que era tener emociones, has sentido pues tristeza, enfado cuando te hacen un spoiler, te has enamorado, te has desenamorado, has tenido una serie de sentimientos que no habías percibido. Tuviste un accidente y eso te provocó que dejaras de sentir cualquier tipo de estímulo emocional. Entonces el dilema está claro. Un beso para toda Netflix, me atrevería a decir también. Entonces el dilema es, ¿qué haces? ¿Tomas esa medicación para que el tumor sea operable? Y si la operación tiene éxito, volverás a ser la persona que había sido hasta hace un tiempo, una persona sin emociones. O una vez ya que has tenido todos esos pellizquitos, para bien y para mal, decides que el tumor siga su curso hasta que acabe contigo.
Pues yo los tengo súper fácil, la
¿Qué?
Verdad.
¿Qué harías?
Pero qué maravilla.
Porque,
es
no,
que...
porque todo este dilema se supone que los sentimientos, los feelings, son algo bueno y bienvenido. Y la verdad, para mí, si tú me puedes garantizar que yo nunca más me voy a tener un feeling, o sea bueno o malo, lo que sea, me supo a punto.
¿Sí?
Sí.
¿Por qué?
Porque duelen, cuestan, tienen una factura, cada uno, incluso los buenos. Y a veces la vida, para mí al menos, sería mucho más sencilla si las cosas eran así. Por mí. Hablo solo por mí.
¿Pero y te negarías la capacidad de sentir cosas bonitas?
Ya he sentido todo lo que quiero sentir en mi vida. Y ahora estoy listo para apagarlo con medicación y estoy de puta madre.
Pero es imposible que sepas si ya has sentido todo lo que te queda por sentir.
¿Qué más hay para sentir?
¿No lo sabes?
No, yo soy padre, he tocado mi piano durante años, me he enamorado, he hecho todo. Y los buenos, los malos obviamente no quiero más. Entonces, bueno, no, para mí es bastante sencillo. Yo, toda mi vida, pidiendo a mi psiquiatra, por favor, dame una puta pastilla para que no siento nada. Y entonces, si hay una forma natural, pues me supa a punto. Pero hablo solo por mí.
Bien. Robles, ¿tú qué harías?
Me parece también endiablado, ¿eh? Es que el sentir cosas, como dice James, es muy doloroso, incluso las positivas.
Claro.
Y en determinadas personas, además, yo entiendo que son auténticas montañas rusas que te descolocan todo el tiempo y te obligan todo el tiempo a estar recalculando ruta para intentar coger otra vez el rumbo de tu vida, ¿no? O sea, como que no hay una estabilidad en ningún momento, sino que vas viviendo la vida a bandazos. Entonces, yo ahí entiendo que desde luego dices, mira, necesito tranquilidad, o sea, ya necesito apagar, pero seguir funcionando, porque además sigues funcionando, supongo que eres una persona funcional, que se relaciona
sí,
con la gente, que
tu vida
funciona mejor.
Pero, claro. Bueno, por supuesto, o sea, puedes llegar a ser un tiburón, porque total, como tampoco te importa nada, ni
o
miras...
O un asesino.
Sí, claro, Netflix, es un poco eso, ¿no? O sea, un poco la psicopatía se fundamenta en eso, ¿no? En no tener, en este caso, empatía. Supongo que el resto de... No soy una experta ni muchísimo menos. Supongo que el resto de emociones sí que las tienen. Pero creo que no. O sea, que yo elegiría seguir sintiendo. Seguir sintiendo a pesar del dolor y de las fluctuaciones. Pero, bueno, en una vida más o menos normal, sin grandes picos de dolor o sin grandes picos tampoco de felicidad, porque como dice James, es que esos picos, esos altibajos pueden llegar a ser muy dolorosos, incluso los positivos. Creo que yo elegiría quedarme sintiendo.
No entiendo por qué decís que los sentimientos positivos son dolorosos, es que no, cuando
porque,
se acaban.
Porque yo creo que en determinadas personas generan una inestabilidad que puede ser un terremoto tan,
sí,
tan brutal como el...
emociona, sí. Estás súper y luego vas a caer después. Yeah. Puede ser bastante peligroso. De hecho, cuando estás, de mi propia experiencia, en un hospital psiquiátrico, su trabajo es exactamente este, que no tienes altas ni bajas, que estás así.
Como neutro, ¿no?
Porque es lo más seguro del mundo mundial.
Ya. Yeah.
Bueno.
Jaush, ¿tú qué harías?
Me ha hecho mucha gracia porque conocía esta postura de James y eso, yo soy justo todo lo contrario.
Obvio,
todo
artista.
Lo contrario. No, claro. pero sea a qué te refieres, no creo que, no, para mí no merecería la pena vivir si no puedo sentir nada, o sea, sabiendo que me despierto y voy a estar, pues que no va a pasar nada por mi cuerpo, ni por mi cabeza, ni por nada, no sería incapaz, o sea, el tumor sí, si no el tumor me lo convierto yo en él. Si soy esa clase de persona que no puede, o sea, no tendría para mí ningún sentido. Todo mi objetivo últimamente es conseguir rebajar lo que acabas de decir, tú, que se me escapaba la risa, porque es lo que me dicen, es deja de intentar convertir los lunes en sábados todas las semanas, porque es como que cada día tiene que ser algo memorable y para el recuerdo, ¿no? Y entonces, es decir, que necesito un poco más de mesura en esos picos. Ray Loriga tiene una frase que me gusta mucho, que no consigo compartir, pero que dice que a partir de los 40 años uno prefiere la paz a la alegría, que es un poco lo que por donde vives, ¿no? En plan, ya no quiero tanta alegría, tampoco quiero tristeza, déjame
y más
tranquilidad.
50 años. Pues.
Pero no, yo no, o sea, no concibo, puedo concebir unos meses adormecido, tenues, mustios, pero no concibo pensar que toda mi vida va a ser algo en lo que no voy a tener ninguna tristeza y ninguna... Yo lo paso fatal con las tristezas, las vivo muy intensamente, pero es cierto que hay dentro de mí un rollo de cuando salgas va a ser tremendo, ¿no? Es decir, es la remontada, le llamo, ¿no? En plan, bueno, estamos aquí, pero ya solo con la remontada para mí ya es un estímulo, ¿no? Que pase el tiempo, que consigas remontar esa tristeza.
Pero cuando estás en la mierda tienes la capacidad de pensar
sí.
En cuando deje de estar
sí,
aquí.
Sí, es horrible, pero sí lo pienso.
Pero
sí,
¿cuántas
sí.
remontadas quieres sí. en tu vida?
No,
¿cuántas más?
No sé, pues de repente he tenido que aceptar esto y empiezo a encontrarme, me encuentro cómodo. Hombre,
pero
no,
con 20
no,
años,
no
entiendo.
No con temperaturas tan altas. No te hablo de emociones, de sentimientos, no te hablo de que el martes me hago un viaje, el miércoles me voy al funeral de no sé quién. O sea, no, hablo de emociones, de sentirlas intensamente. Soy incapaz de o sea, para mí la vida no tendría sentido si no podría, si no voy a estar nunca triste ni alegre, no podría. Pero tampoco llevaría la música o la fiesta al funeral de mi amigo, ¿no? Lo traicionaría la primera, vamos.
Pues si se te olvidaría, ¿no?
Se me olvidaría completamente.
Yo no renunciaría para nada a la capacidad de sentir, incluso a costa de saber que eso acortaría mi vida, porque es de lo que estamos hablando ahora, no de sentir o no sentir, sino de asumir que la apuesta por el sentimiento te acorta la vida, ¿no? No podría renunciar. Una vida sin sentimientos me parece la cosa más gris del planeta. ¿Y tú?
Yo estoy una vez más en el lado bizcochón contigo. Bizcochón. Creo que mi parte pragmática, que no suele asomar demasiado, pensarían que total, o sea, me voy a morir en algún momento, entonces esto llegará. Es verdad que el tumor acortaría mis años de vida, pero que la finitud es evidente. Pero yo me imagino el haber tenido una vida sin emociones y, o sea, pienso en si esa operación me iba a quitar la sensación que tengo de enamoramiento que tengo ahora, vamos, que venga un tumor y dos. O sea, quiero decir, yo quiero vivir ese enamoramiento. E incluso ahora que recordaba Aymar lo de que por qué hay veces que es verdad que se puede ver la factura que te pasa en los momentos positivos, yo he encontrado en momentos dolorosos tanto amor y una sensación, o sea, una fuerza desmedida, por así decirlo, maravillosa, que yo no quiero renunciar a ella.
También no podemos comparar, porque claro, todos hemos tenido emociones.
Y que partimos de lo nuestro, claro, y le ponemos alegría y pena a cosas que sí, nos han pasado, claro. no a futuribles, que no sabemos qué.
Claro, en este dilema es aparece una persona que sí que tiene la experiencia de no sentir nada. Entonces, a lo mejor desde ese punto se elegiría otra cosa, porque su vida hasta ese momento ha sido súper cómoda y ha sido, entre comillas, súper feliz en el sentido de la paz, ¿no?, de la que habla Ray Loriga. A lo mejor, desde esa experiencia, elegiríamos otra cosa.
Pero, obviamente, ninguno de nosotros hemos tenido esa experiencia de no sentir nada, pero yo estoy convencido de que todos identificamos algunos momentos en nuestra vida en los que hemos estado más planos, sin grandes...
Sí, claro.
Cosas buenas, sin grandes cosas, más
planos. Momentos de hipotensión, ¿no?, un poco.
¿Y volveríais ahí?
Claro, desde que conocemos lo que se siente en otros momentos, porque es que ese momento de apatía, ese momento de encefalograma plano, un poco, lo estás comparando con todo lo demás que conoces, con el vivir con sentimientos. Esto sería casi al revés, el comparar que te entren sentimientos cuando tú has estado perfectamente plano.
Joder, pues yo no he vivido... Y creo que soy un afortunado por ello, pero lo que estáis diciendo, ¿no?, el coste de los momentos positivos, yo no identifico ese sentimiento para nada, el que los momentos positivos después hayan tenido un coste para mí, en absoluto.
No. Pero y con vuestras profesiones, por ejemplo, tú, James, cuando tocas el piano, sí. ¿no estás sintiendo?
Hombre, mucho. Sin parar.
Y lo trasladas al piano y lo sí. trasladas al público.
Pero aún así, con algo así, tengo toda la confianza del mundo que hay algunas cosas que son intocables. El amor que tengo para mi hija, lo que siento cuando toca el piano. Entonces, aún así, yo sigo con confianza de que si yo voy a tocar sin aparentemente sentirme nada, uh-huh, voy a seguir sintiendo algo a un nivel más profundo. Uh-huh. Eso yo sé, es indudable. Entonces, por mí me supa, punto, dámelo, ya. Es como una anestesia, es como una heroína para toda la vida. Es lo que he sido buscando toda mi puta vida. Entonces, bueno, es un milagro.
Pero ¿y cuando le dices eso al médico, qué te dice?
Bueno, primera vez.
Lista para la siguiente sesión.
No, pues sí, mucho. Pero primero, ¿sabes qué? Tuve una cirugía muy, muy, muy joven, como cuando era un peque. Y ¿sabes cuando dicen cuenta atrás desde 10 porque te están dando anestesia? Y me han pedido este. Y yo miré a esta mujer anestesióloga en sus ojos con, no sé, 12 años. Y dije, he estado esperando este momento toda mi vida, como un peque.
Yeah.
Porque, y después, cuando después de la cirugía, había un psicólogo ahí, diciendo, mira, nadie ha dicho algo similar antes. Y yo no podría entender, porque yo estaba pensando, mira, si tú estás garantizado de no sentir nada, de estar totalmente inconsciente, de una manera seguro, limpio y protegido, a ver, tío, yo pagaría todo lo que tengo para experiencia esto, ¿no? No hay efectos secundarios, no es ilegal, no es heroína ni fentanil, es algo en un hospital, 10, 9, 8, chimpum. Sigo ahora, es lo único que quiero. Eso soy yo, bueno. ¿Qué hago, Paco?
Me encanta, mato? James.
Bueno, no, es la verdad, quiero ser transparente, pero lucho con sentimientos a veces.
Bueno, venga, vamos con el siguiente dilema aquí en el Cupra City Garage de Madrid. ¿Pones tú el dilema, James?
Lo mío, bueno, porque mi dilema se trata de un famoso y quiero proteger un poquito su identidad.
Vale.
También porque falto algunas herramientas lingüísticas, porque soy guiri y hablo con un millargo de acento y todo. No quiero cometer errores.
Vale.
Os pido permiso para usar mi móvil.
¡Anda! Después de todo lo que has rajado de Jaboys, ¿eh?
Yo no dije nada. ¿Os molesto si no, leo?
No, 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 para favor. Nada.
Para...
¿Puedo cogerlo yo también? Sí,
es que...
¿Quieres ir a tu rincón?
A mi rincón de pensar.
Bueno, a ver. Mi dilema. Unos meses después de llegar a España, un famoso me invitó a su restaurante recién inaugurado. No era chef, pero abrió un restaurante, supongo que por motivos económicos y porque la comida le encantaba. Nos invitó a mi chica, Mika, y a mí. Y fuimos emocionados y felices. Lo admiraba mucho. Llegamos y pidió mucho comida para nosotros. Pero también pidió unos platos que él comió. En plan, muchos platos que no fueron para nosotros, pero él comió con mucho gusto. Llegaron más platos que no habíamos pedido y compartimos todos con él. La comida buena, pero no para morir. Al terminar, siendo el buen guiri, hice el típico gesto británico de, oh, tráeme la cuenta, por favor. Sabiendo que nos había invitado, pero quería ser educado. Así que imagínense mi sorpresa cuando él dijo, pues muchas gracias, y le hizo un señal al camarero, quien me dejó una cuenta enorme, de toda la mesa, en plan cada plato, más allá de si lo pedimos o no, o comido o no.
¿Estás tú en serio?
Súper en serio, nunca voy a olvidar.
El restaurante era de él, aunque no es chef, o también era el dueño del establecimiento.
No era chef.
Ah, pero, es el, pero era el dueño.
Era el dueño,
vale, vale.
Y nos invitaron. Entonces, el dilema es, ¿lo pagas o le dices, oye, pasas tres pueblos y un gasolinero con este tío?
Ostras, menuda sucia rata, ¿no?
Más allá de que te haya invitado, hay una regla no escrita entre el que se eso sienta y come yo. Contigo no, no.
Pero
no
yo cobra. Pensé, tal vez o sea, no, en España es distinto.
Cuando el dueño del restaurante o tal se sienta contigo y come y comparte los platos, esa mesa entre ellos está, pues eso, no es una norma no escrita.
Pero no solo compartir. No, oye, yo también tráeme uno de este. Y ya, si come, sin compartir.
Pedía el más caro de la carta.
Y en esa, y en esa factura, en esa cuenta, claro. Estaban también los platos todo. De él, que comió él, sí. Aunque tú no... Sí. Los,
ni tú, sí. tú no, o sea, él te llamó para que fueses a su restaurante.
Sí.
Es genial.
Sí, sí.
Es genial.
O oh, es súper listo.
Está en su casa tranquilo tocando el piano.
Por eso, que por eso no quiero sentir nada más de mi vida.
No, no, es que creo que nos ha dejado de, sí, pero sí. De decir, pero ¿y esto?
Aquí sí que hubiera hecho falta un spoiler y no
el spoiler.
Aquí sí que necesitamos...
Y con eso y con todo, te digo lo que yo haría. Pagaría religiosamente sí, como sí. Una auténtica pringada que soy y así me declaro, absolutamente pringada. Eso sí, o sea, seguramente luego, porque soy además de reacciones súper lentas,
sí.
Luego estaría pensando en mi casa diciendo, pero esto, madurándolo, a lo mejor no le volví a hablar en mi vida, por, o
bueno,
sea,
seguro.
Pero mi reacción inicial es decir, vale, medio el sueldo de medio mes o aquí va,
pero era
mi
mucha pasta.
Tarjeta.
Pues es todo, no sé, define mucha pasta. Era, si no recuerdo mal, unos 250, 300 pavos.
Sí,
que
mucha.
Bastante.
Mucha no, pasta. Mucha.
Tampoco
mucha.
Era estrella Michelin, ¿sabes? No es de Quique da Costa, de todo
los,
día, no.
Los platos, tío. O sea,
es fortísimo.
La jugada es perfecta, porque cena a lo bestia y encima no gasta nada y gana dinero. Porque
es un planazo, es un genio el tío.
Sí, sí. Sí.
Pero, y, o sea, ¿tú crees que él ahora estará identificando que hablas de él?
Sí, claro.
No sé.
A lo mejor se lo hace mucha gente tiempo, y le parece
sí.
Normal.
Lo que mi chica ayer me dijo, ¿sabes qué va a pasar? Hay un montón de gente que van a llamar diciendo, este cabrón lo hizo lo mismo conmigo también. Y hay un montón, es un hashtag me too de nuevo.
Hay una asociación de víctimas.
Sí. Tu culinario.
No, pero, o sea, yo pagaría.
Yo claro, también.
Pagas en el momento, hombre, pagas. Pero el otro es una sucia rata, pero tú no. O sea, hay que pagar, pues se paga. Pero hasta aquí, ¿no?
Yo pago, voy al baño y le escribo un mail incendiario.
No esperas ni a salir por la puerta.
El móvil, esto que acabas de hacer, salgo, me despido y luego ya espero a que lo lea.
No, pero ay, ya, pensé que ibas a decir, me voy al baño y, no. Cago en el suelo.
Ay, calla, no.
Estilo británico.
Bueno, se considera esa opción también. Le devuelvo la comida.
Bueno, yo pagué, obvio. Pagué con toda la gracia que podría y para mí era algo gracioso, la verdad.
¿Y seguiste manteniendo relación con él?
No. ¿No? No, 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 no sé si fue por eso, pero con el tiempo... No.
Pero ¿y cuando salisteis de allí? O sea, tu chica y tú, ¿qué hablasteis?
Cagando de risas. Que nosotros, era un momento muy gracioso para nosotros, muy íntimo, es que no me lo, pero que los huevos de este tío, para ti era buenísimo.
Porque luego, yo qué pensé, buena sobremesa luego.
Mi primera pregunta a mí era, ¿y eso se hace en España? Es como, bueno, eso claro, es lo normal. Te invitas, voy a te dar cuenta. Y ella, pues no, que sepa que ella es argentina. Pues creo que no. Entonces he hablado con unos amigos y todos me han dicho, eso no es normal.
No, eso no se hace aquí, James.
Pero es que además bueno, dice mucho de él, ¿no? O sea, cara dura...
Pues no sé si era algo... Realmente pienso que no eso fue un motivo malo de su parte. Para nada. Era más como, ay, qué tío más generoso, dale, gracias. Ofreciste pagar, pues, la cuenta. Sin pensar demasiado, no sé.
Tú.
Bueno, qué sé yo.
No sé, es como si invitas a alguien a tu casa, ¿no? A comer y luego le pasas la cuenta.
¿Y si le llamamos y preguntar?
Venga, venga, venga.
Yo tengo una... Yo pagaría, ¿eh? Yo pagaría, obvio. Me daría muchísima vergüenza, pagaría y luego, por supuesto, lo comentaría. O sea, sería también como tú, ¿no? O sea, sería mi tema de conversación, estaría perpleja, también me reiría. Sí. Pero tengo una pregunta. ¿Ese restaurante sigue abierto?
Creo que no.
Es una cadena ya, con ese modelo de negocio ya
creo que todo no. El mundo. Pero tampoco, no sé si era 200, 300, tal vez era menos, era hace muchos años.
No,
creo
no,
que
no
se ha cerrado, creo que
en
no
nuestra
está.
Cabeza estaba bien con 300.
No estoy seguro, pero... Pero también había esta expectativa que voy a postear cosas en mi Instagram y ¿sí? todo, y fotos, que era como más y más, como, bueno, sí, hago y menciona etiquetearme y todo, ¿sí? y bueno, y luego la cuenta también.
¿Pero y
como,
publicaste cosas en tus redes?
Creo que sí.
Pero, no, por pues, favor, que ganas de sacar el móvil, saca
inspectadora.
Tu móvil.
No. Sería una historia que ya fue en el etapa. Pero bueno.
Bueno, venga, último dilema de la noche. Estás con tu pareja. Os queréis muchísimo. Es una relación todavía joven como relación, pero vamos, es claramente el amor de tu vida, una cosa, estáis viviendo un momento precioso. Y te dice, vamos a hacernos este tatuaje juntos, el mismo. Y tú no quieres hacerte ese tatuaje. Pero sabes que para ella, para él, sí. es importantísimo hacerse ese tatuaje. Tú tienes otros tatuajes. O puedes no tenerlo, pero bueno, o sea, quiero decir que la barrera no está en el hacerte el tatuaje o no por el concepto de tatuaje, sino porque ese no lo quieres.
Que no estás viendo claro.
O sea, no quieres, uno, estéticamente ese no te gusta, dos, lo que implica, ¿no? Llevar el mismo tatuaje en ese momento no te cuadra, pero tú estás profundamente enamorado, ¿eh? O sea, no es una cosa de tengo dudas de si mañana voy a estar contigo, no. Pero... No quieres hacerte ese tatuaje, pero sabes que para él o para ella va a ser una cosa muy dolorosa que tú le digas.
¿Pero
no.
qué tipo de tatuaje? ¿Y dónde?
¿Felino? ¿Felino?
¿Qué?
¿Un
como
tribal?
¿Un
super
no, tienes que...
¿Unas alas encima del culo?
Pensad en el tatuaje que más os horroroso. Pediría vuestra pareja que os hicierais. Y es ese tatuaje.
Pues que mi chica, anteriormente, tuve el nombre de su ex tatuaje. Entonces, cada vez estamos en la cama, así, yo mirando su puto firma, como, tipo, mátame el camión, pero al final se ha cubrido con algo distinto, que para mí mejor.
Pero ¿y cuando veías el nombre del ex? ¿Qué?
No, porque ya está cubierto.
Ah, vale.
Pero si estás hablando de su nombre o algo, Eso, cuidado, ¿eh?
¿Es el nombre? No,
no, no, no. O sea, no tiene
¿qué quiere tu chica?
Puede ser, yo qué sé, un puntito, lo que sea, lo que sea.
Ah, bueno, claro, no pero pasa
no,
nada.
No, un cuadrado, un diamante, no, no sé, no sé.
¿Qué más da? Si no es su nombre aquí en la frente o algo así, no pasa nada. Si es algo chiquitito en el brazo, no pasa nada. Es algo
sí
divertido.
Pasa porque tú no quieres. O sea, quiero decir, no es una cosa... Porque si fuera absolutamente indoloro, tú no te habrías planteado que no lo quieres. Pero tú has llegado a la conclusión
mentira,
de que tú no lo quieres.
Porque, no, mentira, porque dijiste que soy súper enamorado. Si tú estás súper enamorado de tu chica, tú vas a tener ganas de hacer lo que te da la gana, la tía. Obvio.
Mira, Jersey, no. No.
Yo no. Bueno, para empezar, Tomás, no me pediría jamás un tatuaje, un saludo, pero ni un puntito, un saludo, Tomás.
Yo tatuador me encantaría, yo Tomás. Tatuador del barrio. O sea, conociendo a Tomás, me lo imagino haciéndose un tigre aquí. Sí.
Una frase de Juego de Tronos en toda la
no today.
No, no. Estaba hablando de nombres de ex y no me resisto a contar una anécdota de mis grandes referencias intelectuales de cuando Pipi Estrada, un saludo para Pipi Estrada, se puso Terelu muy grande y cuando cortó con ella se hizo un pastor alemán encima.
Wow.
Es historia de España, amigos. Para más información, en Hora 25 tienen un programa extraordinario donde aprenderán otras cosas mucho más útiles. Pero bueno, se tapó y se hizo un pastor alemán, porque era muy grande Terelu. Era y es.
Bueno, ¿tú qué harías? O sea,
yo no, yo
a ver,
no.
Vamos a no, situar bien. No. O sea, quiero decir, tu pareja te lo está planteando, pidiendo como un gesto de amor. O sea, es una cosa importante, no es un capricho, o sea, es una cosa importante para tu pareja.
No, lo siento.
Estoy pensando.
Pelota, ¿no? Sí, no. Bueno, yo si tengo más tatuajes, pues transigiría. Aunque no me parecería bien, porque creo que es como una invasión un poco fuerte, ¿no? La de tu cuerpo. Pero, por ejemplo, en mi caso, que no tengo ninguno, de ningún modo.
¿No tienes ninguno?
No.
Yo tampoco.
Yo tampoco.
¿Soy el único?
No, no, yo sí. Tienes, bueno, yo sí, se ven.
Sí. Después, creo que si es una cosa más o menos pequeña y discreta y para tu pareja importa tanto, bueno, pues vale. Pero la petición, no me, si se encuentra con la negativa e insiste, no me parecería muy bien. Hay cosas que ya que no se piden.
Igual no insiste.
La cena de los idiotes aquí.
No, 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 pero nadie está diciendo que insista, ¿eh? O sea, no, igual no insiste, pero el dolor profundo lo lleva por dentro.
Ya. Tu cuerpo, tío, tu piel y tus cosas, joder.
Beatriz.
Ya, yo creo que es que el hacerte esa petición, cuando a lo mejor sabe que eres reticente a ello, porque aunque sea una relación joven, pero bueno, más o menos seguro que sabe por dónde van los tiros y sabe si te puede gustar, te habrá lanzado alguna indirecta de esto, me gusta, y tú le habrás dicho en algún momento, ojo, pues a mí me horroriza, y si, o no, o le has dejado caer que, bueno, que no, te hace mucha gracia.
Pero no tiene por qué saber si te horroriza o no, o sea, ¿no? Quiere decir, no. No, no, no.
O sea, estamos en la hipótesis de que te lo plantea como algo que a él,
claro,
a ella le hace mucha ilusión,
claro,
pero...
Sí, o sea, vosotros estáis viendo no. Que hay un punto egoísta en la petición, porque como si supiera que para ti va a ser un esfuerzo, y no, o sea, ese punto egoísta no existe, te lo está planteando desde la ilusión, asumiendo que a ti te va a hacer la misma ilusión.
Uf. Yo creo que no me lo haría. Creo que no me lo haría. Y además le plantearía que bueno, que es una cosa que, como dice Manuel, que ya entra dentro de tu intimidad, y además hay un millón de razones por las que no hacerse un tatuaje, aunque luego es verddad que lo tapas con otra cosa, un tigre, alemán. Un pastor alemán.
Golden Retriever sería en mi caso, con lo que lo taparía. Por
perfecto, precioso.
Importantísimo,
pues, lo que haga falta. Sí, sí. Pero creo que no me lo haría. Si a mí me produce tanto rechazo, que no me apasiona la idea, incluso aunque lleve tatuajes, que no me gusta nada lo que me está proponiendo, no sé si hay manera de reconducirlo y que en vez de ese diamante o ese león o esa frase de Juego de Tronos sea otra cosa.
Compartir su helado, ya está.
Sí,
no, y Manu, una pregunta. Si en lugar de un tatuaje te pidió que mete en tu próxima novela un personaje con su nombre y un poco de sus... ¿No?
No, tío.
¿Entonces no se va solo de lo físico o se va de compromiso?
No, tu novela, no, o sea, no, no, esa petición no tiene
ningún personaje sentido. ¿Por qué?
Personaje, tampoco son tantos, ¿no? No, es que novelas muy cortas, tío. Tiene que tener mucho peso. Bueno. Pero con su cara, o sea, puedo poner el nombre de la persona con,
sí,
la que salgo.
Sí, eso es el límite.
Pero, sí, pero luego, pero claro, que, o sea, tenga las consecuencias del carácter que desarrolle esa persona, ¿no?
Claro, claro,
no voy a, no voy a, no voy a, ¿sabes? A describirla de forma exacta y nada de eso, ¿no? Te metes en unos jaleos, eso siempre es un jaleo. Mezclar la ficción y la realidad no funciona nunca.
Luego te pide cuentas, claro, sobre las características de ese personaje.
Pensé que ibas a ser más cabrón y decirme si que te pida dedicarle un libro. Eso ya, ya entramos en otro territorio.
Pero eso,
pero
no
es una petición también, como joder, no, esas cosas, si se piden, pierden el valor.
Tiene,
¿no?,
de amor, claro. Si tienes, sí, que pedirlo.
Qué sorpresa es esa, ¿no? Si, si hay, si la hay.
Yo dediqué uno de mis libros a Mika,
sí,
y ella, primera vez en su vida, algo ha ocurrido así, y la alegría en su cara nunca voy a olvidar. Era un momento, momentazo.
Qué bonito.
Vale la pena escribir un libro solo por ese momento, para mí. Sí.
Bueno, chicos, ahí se estaba a gusto.
Sí.
Sí.
¿Nos hacemos un tatuaje que ponga la cara, sí, de los idiotes?
Pero que es demasiado largo, ¿no?
algo más discreto.
En élfico. No, a ver, yo creo que con el tatuaje, perdón, que ya, el tatuaje creo que tiene que ser algo, si te lo haces, algo...
a tu gusto.
Personal, o sea, personal. Sí. Que te quieres ahí, poner pero... un puma, una frase del Señor de los Anillos, cosas que
ti,
nadie pueda...
Personal,
pero que sea ti, una cosa no tuya, pero dedicada a... Y además...
Pero hay algo más personal también que el amor con la otra persona, quiero decir. O sea, ¿por qué esa individualidad máxima de que lo que está bien es lo que yo y no lo que nosotros?
Porque mira, cuando esté arrugada, más arrugada, y esté ya tal, en mis pliegues, que sean algo que es mi responsabilidad y que no ponga aquí Paco en el canalillo, ¿sabes? No. Que igual Paco me ha destrozado
Paco,
la vida.
Paco.
Paco.
¿Pero quién habla de eso?
Ay, yo, Dios, creo que generalmente tienen un significado personal, incluso pueden estar relacionados con alguna persona a la que quieres. Yo, este es por mi padre, por ejemplo, y tiene un significado muy personal, o por las perras, o, bueno, siempre tiene un vínculo con alguien. En la familia 3. Digo en la familia porque todos, ¿no? Toda la unidad familiar.
Eso, lo mío 3. También es súper personal y nadie sabe lo que significa, solo yo. Soy, ¿qué?, el único del mundo.
Pero nos lo vas a contar, pero... ahora.
Sí, ahora nos va a contar quién fue quien le tangó el...
No volver a ese restaurante nunca más. Pues se olvida un día.
No, pero mira, yo soy muy romántico. Para mí, incluso si no vais a estar para siempre, siempre juntos, si estáis enamoradísimos los dos... Y cada uno quiere algo que en 50 años puedes mirar atrás y decir, ay, sí, recuerda a esta chica, qué lindo momento.
Claro, son
por
cicatrices
mí es algo muy bonito. ¿No? No, no hablamos de Paco en la seta, en las lolas, así como... No, para
las
nada.
Lolas.
Pero algo, no diste las lolas.
Sí, 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 me ha hecho gracia. Pero escucha, al final de temporada nos tatuamos, ¿os parece?
Sí, el tobillo.
El tobillo, indiscretito. Bueno, chicos, muchísimas gracias.
A ti.
A ti.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.